es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el Mezca.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Buenos días a las familias nicaragüenses que continúan en fiel sintonía de Radio La Primerísima. Sean bienvenidos al programa radial Emprendiendo con el MEFCA correspondiente a hoy viernes 25 de febrero. Recuerde que usted puede sintonizarnos a través de la frecuencia 91.7 FM y en la zona norte del país nos puede sintonizar en los 105.3 FM. Le saluda Jessica Ramírez. Iniciamos esta bonita y bendecida mañana muy contentos, dándole gracias a Dios y compartiendo con las familias oyentes temas relevantes para el fortalecimiento de las capacidades de los protagonistas nicaragüenses. Hoy abordaremos sobre trazabilidad bovina como herramienta de gestión de riesgo sanitario en la promoción de la ganadería. Asimismo, sobre la experiencia de la productora Mayra Rivas, originaria del municipio de Muelle de los Bueyes en Celaya Central, quien ha mejorado la genética en su hato ganadero con el programa de inseminación artificial bovina. Asimismo, abordaremos sobre el uso de aditivos en los productos lácteos y brindaremos detalles de la guía para emprender un negocio. Nosotros haremos una breve pausa, ya volvemos.
El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, es el Ministerio de las Familias, que responde a la estrategia para la transformación productiva, la reducción de la pobreza y la desigualdad, fortaleciendo el modelo socioproductivo basado en las personas, las familias y las comunidades en Nicaragua.
Está organizado en direcciones y delegaciones en todo el país que acompañan a las familias protagonistas para garantizar el desarrollo de una agricultura sostenible, contribuir a la industrialización de las unidades productivas, fomentar y fortalecer las iniciativas empresariales, promover la negociación e intercambios para la dinamización de la economía e implementar estrategias productivas en los pueblos originarios, afrodescendientes, mestizos y costeños de las regiones autónomas. Con una visión creativa para lograr el desarrollo integral de la economía de las familias nicaragüenses.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados sus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar en fiel sintonía de su programa Emprendiendo con el MEFCA. Hoy abordaremos trazabilidad bovina como herramienta de gestión de riesgo sanitario en la promoción de la ganadería y para ello nos acompaña el compañero Holman Fuentes de la Dirección General de Agricultura Familiar. Bienvenido, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días, compañera Yetka. Buenos días a todos los radioescuchas. Efectivamente, el sector ganadero, pues, un rubro que se ha venido posicionando a nivel de país, a nivel de pequeños productores, y pues el Ministerio de Economía Familiar ha venido atendiendo a protagonistas en diversos aspectos de formación de técnicas innovadoras y tecnologías que vienen a mejorar significativamente el sistema productivo. El programa de inseminación bovina, por ejemplo, para darte algunos datos, para antes de comenzar con el tema de la trazabilidad, en el 2020 logramos a través del Ministerio de Economía Familiar la inseminación de 16.160 vientres en tres territorios que nosotros atendemos como ministerio.
Una cifra significativa, compañero.
Efectivamente, y a través de eso, pues que antes de nuestro gobierno, antes de la llegada nuevamente el gobierno de reconciliación, este era un servicio que solo lo manejaban los ganaderos grandes, pues la gente que pudiente pero gracias al gobierno de Unidad Reconciliación, este es un servicio de inseminación totalmente gratuito y al servicio de cualquier productor a nivel nacional. O sea que ya ahora no podemos hablar que la parte genética y el mejoramiento de raza bovina solo está en manos de los grandes empresarios, los grandes ganaderos, ni las personas que pueden más, sino que cualquier productor con solo una vaca que tenga, de una, dos vacas, según el programa, puede acceder a este servicio de inseminación. Eso eran datos del 2020, 16.160 vacas inseminadas. Para darte otra referencia, por ejemplo, en el 2021 logramos la inseminación de 40.100 y pico de vacas en esos territorios que tenemos como ministerio. Y actualmente, a la fecha, en el 2022, llevamos 2.190 vacas inseminadas. Es significativo porque de esta manera pues seguimos mejorando nuestro hato ganadero. Los productores ven resultados satisfactorios, ya que una vaca que anteriormente el material genético producía 1 o 2 litros de leche, ahora con el mejoramiento genético tiene la oportunidad de tener un vientre, una vaca que puede producir más de 2 litros, 5, 6, 8 litros, de acuerdo al manejo técnico que se le dé en la finca. Entonces son datos muy significativos y que como gobierno seguimos fortaleciendo la estrategia. Siempre en nuestro plan de lucha contra la pobreza, ¿verdad?, tenemos programado como gobierno, como país, desde el 2022 al 2026 la inseminación de 360.000 vacas a nivel nacional. Entonces como ministerio, lógicamente tenemos nuestras metas, estamos en proceso de cumplimiento de los mandatos de nuestro comandante Daniel, compañera Rosario, para estar de cara al cumplimiento y fortalecimiento del sector ganadero en nuestro país.
Sin duda alguna, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continúa trabajando en función de las familias nicaragüenses, mejorando los medios de vida de las familias del campo y de la ciudad a través de este programa emblemático que sin duda alguna ha aportado al desarrollo económico y dinamización de nuestra economía en todos los sectores del país. Don Holman, hablando un poco sobre trazabilidad bovina, ¿qué es la trazabilidad bovina?
Bueno, la trazabilidad bovina es más que todo un proceso de registro, va, una herramienta fundamental de la sanidad agropecuaria que se implementan en nuestro país. Hablábamos del proceso de inseminación. Los productores que nosotros estamos atendiendo en este proceso de inseminación, las vacas que llegan al servicio, pues son vacas que ya están con su arete, debidamente están identificadas y van bajo el programa de trazabilidad bovina que es manejado por el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, ICSA. En este sentido, pues la trazabilidad es una herramienta muy fundamental porque nos permite rastrear el proceso del servicio ganadero desde la finca hasta al destino final, que es el consumidor. Entonces, de esta manera, la trazabilidad bovina te permite tener un mayor control, ¿verdad?, lo que es la vigilancia sanitaria, control de enfermedades, que es muy importante, y la erradicación. De tal manera, ¿qué te podría decir? Por ejemplo, si una res es destazada en un matadero y bajo análisis que se permiten realizarse para llevar un control de la carne, se detecta algún problema, alguna enfermedad, perfectamente a través de la trazabilidad bovina, a través de ese registro, podemos identificar de qué productor es esa res. Entonces, esto te permite una herramienta muy fundamental para el gobierno, para el país, porque también cuando se exportan las carnes, nosotros podemos también rastrear el destino, saber de qué lote de ganado vino en el país y darle un seguimiento. Entonces, es una herramienta muy importante. La trazabilidad bovina te permite también alcanzar mejores mercados, porque a través de ellos pues se cumplen algunos requisitos legales de algunos organismos internacionales que te permiten agregar valor a ese producto.
Eso tiene que ver, compañero, con el objetivo de la trazabilidad como tal.
Efectivamente, Ayerka, la trazabilidad bovina tiene un objetivo principalmente porque te permite la gestión de riesgo sanitario, da un mejor control al hato ganadero y cumplir con estándares internacionales, principalmente el Código Alimentario y la OMS, que es el Organismo Mundial del Comercio, de tal manera que cuando estamos dentro del programa de trazabilidad bovina te permite un sinnúmero de oportunidades para poder exportar y para poder tener un mejor control de los productos que está sacando el sector ganadero.
Hablando un poco sobre trazabilidad, ¿cuáles son los componentes de la trazabilidad bovina?
Bueno, en este caso, pues, hablar de los componentes de la trazabilidad bovina, el productor, cuando inicia este proceso, lógicamente tiene que registrar su finca. Hay que hacer un registro de finca donde le van a asignar un código único de finca, de establecimiento del CUE, que se conoce, que es el código de establecimiento de la finca. Cada finca va a tener un código, de tal manera que al momento de registrar todo el acto, pues nosotros, como te mencionaba, vamos a conocer de qué, cuál es la procedencia, de qué lugar del país viene. Si se mueve una vaca ya con el programa de trazabilidad bovina de un departamento a otro, hay un seguimiento, hay un traslado, y todo eso va quedando registrado en los sistemas correspondientes. Hay que registrar, como te decía, la finca, esos son los componentes, la identificación del animal, cada animal se identifica. Si el productor tiene 100 reses, entonces los 100 son identificados a través de un arete que lleva un código, un número, entonces es único de esa vaca. Hay control de movimiento, te mencionaba, si un hato ganadero se traslada a departamento, por ejemplo, de Matagalpa a Managua, entonces todo eso es controlado y te das cuenta de dónde a dónde se va moviendo el ganado. Igual manera, pues la trazabilidad, como te decía, en fin, es un proceso de seguimiento del producto inicial al consumidor final. Esos son los componentes de la trazabilidad bovina.
Es muy importante conocer estos componentes porque nos permite, les permite a los protagonistas también tener un manejo, por supuesto, de la información que es fundamental. Hablando un poco sobre qué beneficios nos permite la trazabilidad bovina.
Bueno, en principio, pues la trazabilidad te permite cumplir los requisitos legales que establecen compradores y organismos de control de los distintos mercados nacionales y extranjeros. A veces los compradores internacionales pues te ponen algunos requisitos. Mira, yo necesito la carne de vaca o la leche de vaca, pero debes cumplir con estos requisitos. Entonces eso te permite la trazabilidad y es uno de los registros fundamentales para poder exportar. Otro de los aspectos que podemos llevar, los beneficios de la trazabilidad bovina es los controles de sanidad. Te mencionaba que a través de la trazabilidad bovina vos te puedes dar cuenta exactamente qué tipo, el lote que puede estar enfermo o la vaca que surgió con un tipo de enfermedad, y de esa manera pues se toman medidas de control en esa finca. Otro de los aspectos también es que puedes verificar y certificar la producción de una finca ganadera durante todo el proceso de la cadena productiva. En cualquier momento puedes tomar, certificar, puedes registrar marca. Eso son beneficios de la parte de la trazabilidad bovina. Aparte de esto, porque te da un control de las enfermedades y le entregamos a los consumidores un producto confiable porque ha pasado por toda esta cadena productiva. Y sobre todo porque de esta manera pues nosotros vamos ganando mayor credibilidad. Y sobre todo ganamos mejores mercados y atendemos al productor, al consumidor, con un producto inocuo, sano.
Y eso nos permite abrirnos nuevos campos a nuevos segmentos y probablemente hasta llegar a segmentos internacionales, que es muy importante para el desarrollo o del negocio como tal. Cambiando un poquito sobre el mismo tema, compartamos sobre los pasos para implementar la trazabilidad bovina en mi hato ganadero.
Bueno, en este caso, ya cuando el productor ya conoció sobre los beneficios de la trazabilidad bovina, ve la importancia de este proceso, debe inscribir la finca o el establecimiento ante la entidad competente, en este caso es el ICSA. Después de esto, pues a través de un depósito en las cuentas que ya están habilitadas por parte del ICSA, se hace la compra de dispositivo o de identificación. Ahí se compran los aretes para poder enchapar a cada una de las vacas. Se hace la identificación de bovino, el control de movimiento y la gestión de información. Estos son los pasos a completar para poder entrar al proceso de trazabilidad bovina. Estos aspectos, pues, de hecho, como ministerio, pues, a través de las delegaciones, hemos dado acompañamiento a los protagonistas para poderle dar ese paso a paso y llevarlo, incluso acompañarlo ante el ICSA para que puedan hacer estos registros y llevar un mejor control del hato ganadero.
Importantísimo, don Holman, todo lo que nos acaba de compartir, pero ¿cuáles son los requisitos para adquirir dispositivos de identificación animal? Eso es otro tema muy importante dentro de este mismo tema que sin duda alguna aborda muchos puntos fundamentales para el manejo de nuestros productores de bovinos.
Bueno, te mencionaba, Jessica, que a través de las diferentes delegaciones a nivel nacional, nosotros tenemos protagonistas que tienen su pequeño hato ganadero, entonces nosotros les damos ese acompañamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos a través de las delegaciones? Nosotros acompañamos a estos protagonistas, le damos la información pertinente, le acompañamos, ¿verdad? Ellos deben presentarse a las delegaciones de ICSA que corresponden cada departamento, presentarse ahí, presentar su cédula o de identidad. Deben presentar el comprobante del depósito realizado o transferencia debidamente firmada y presentar el código único del establecimiento. Estos son algunos de los pasos, ¿verdad?, que para que los protagonistas puedan retirar su dispositivo de identificación del animal. Y eso pues también nosotros con los compañeros técnicos le damos esa información, le acompañamos para que ellos puedan implementar el proceso de trazabilidad bovina.
Importante todo lo que nos acaba de compartir. Creo de que este tema aborda muchísimos puntos esenciales y sin duda alguna a través de este programa estamos fortaleciendo las capacidades de nuestros protagonistas nicaragüenses y desde el Ministerio de Economía Familiar se continúa aportando a ese fortalecimiento de capacidades tan importantes de nuestros protagonistas. Compártanos un poco sobre los requisitos para el retiro de dispositivos de identificación animal.
Bueno, en este caso te mencionaba, ¿verdad?, que hay cuentas habilitadas ya por el ICSA. El ICSA tiene cuentas habilitadas para poder adquirir los aretes. Entonces el protagonista, a través de esas cuentas, se va a presentar a los bancos, ¿verdad? Dice que va a depositar el monto correspondiente para adquirir arete, el proceso de trazabilidad bovina, lo hace, ahí le van a dar un voucher y de esa manera, con ese voucher, pues se va a presentar a las delegaciones territoriales. Te mencionaba que nuestros técnicos pues están prestos para apoyar a estos protagonistas, a llevarlo hasta el ICSA, llevarlo, acompañarlo, darle información. En el ICSA igual se complementa más la información, que es la entidad que regula todo este proceso. Con su cédula va a presentar el comprobante y presentar el código único de establecimiento y de esa manera pues van a retirar los dispositivos para poder identificar a cada uno de las vacas o el hato ganadero en total.
Estos programas emblemáticos han aportado de manera significativa al desarrollo de Nicaragua y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continúa haciendo un excelente trabajo en la lucha contra la reducción de la pobreza en nuestro país, fortaleciendo los medios de vida de las familias nicaragüenses a través de las diferentes estrategias y programas que se desarrollan desde el Ministerio de Economía Familiar. Recuerde que usted puede acercarse a la delegación más cercana de su departamento y también, si tiene alguna duda, hacernos una consulta a través de nuestro sitio web www.economiafamiliar.gob.ni. Por ahí nosotros vamos a estar dando respuesta en nuestro buzón de consultas. Asimismo, usted puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Aparecemos como Ministerio de Economía Familiar. Agradecemos al compañero Holman por habernos compartido de este tema tan importante, trazabilidad bovina como una herramienta de gestión de riesgo sanitario que viene a fortalecer las capacidades de nuestros protagonistas. Nosotros ahora vamos a una pausa, pero vamos a compartirles un poco sobre la trazabilidad bovina para un manejo eficiente del hato ganadero. La trazabilidad bovina es una herramienta fundamental de las sanidades agropecuarias del país. Permite mejorar la eficiencia y eficacia de la vigilancia sanitaria, facilitando los procesos de certificación y garantizando el acceso a mercados de mayor valor, contribuyendo a la inocuidad agroalimentaria y fortaleciendo la prevención al delito del avigeato. El objetivo de la trazabilidad bovina es contribuir a la gestión de riesgo sanitario y al cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por los organismos de referencia mundial, organización intergubernamental encargada de mejorar la sanidad animal en el mundo, el Codex Alimentarius y la Organización Mundial del Comercio. Beneficios de la trazabilidad bovina. Aporta al cumplimiento de los requisitos legales que establecen los compradores y organismos de control de los distintos mercados nacionales e internacionales. se llevan a la finca controles de sanidad animal, de genética y de manejo del hato. Podemos certificar técnicas de producción a lo largo de toda la cadena bovina. Certificación sanitaria de las fincas. Juntos y juntas podemos contribuir a la gestión de riesgo sanitario mediante la trazabilidad bovina en nuestro país.
El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, es el Ministerio de las Familias, que responde a la estrategia para la transformación productiva, la reducción de la pobreza y la desigualdad, fortaleciendo el modelo socioproductivo basado en las personas, las familias y las comunidades en Nicaragua.
Está organizado en direcciones y delegaciones en todo el país que acompañan a las familias protagonistas para garantizar el desarrollo de una agricultura sostenible, contribuir a la industrialización de las unidades productivas, fomentar y fortalecer las iniciativas empresariales, promover la negociación e intercambios para la dinamización de la economía e implementar estrategias productivas en los pueblos originarios, afrodescendientes, mestizos y costeños de las regiones autónomas. Con una visión creativa para lograr el desarrollo integral de la economía de las familias nicaragüenses.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar en fiel sintonía de su programa Emprendiendo con el MEFCA. Nosotros muy contentos de compartir temas de interés que orientan y por supuesto educan a las familias protagonistas. En este momento conoceremos la experiencia exitosa de la productora Mayra Rivas, originaria del municipio de Muelle de los Bueyes, Celaya Central.
Mi nombre es Mayra Rivas y es Leven, soy del municipio de Muelle de los Bueyes. Mi comunidad se llama Pintada Número 1, mi finca se llama El Manantial. He sido beneficiada con el programa impulsado por el MEFCA de inseminación artificial. Me inseminaron 6 vacas, resultando 4 preñadas, 3 hembritas y un machito y un ternerito macho. Y quiero expresar mi opinión en este programa que impulsa el MEFCA, impulsado por el gobierno, ¿verdad?, de que nos ha beneficiado ayudándonos a mejorar el hato ganadero, a mejorar en un futuro las crías, para tener mejores crías, mejor leche y por ende pues tener mejor producción en un futuro. Manejo que yo manejo a mis vaquitas desde el momento que andan bajando leche, andarles revisando, paren, curarles el ombligo al ternero, me aseguro de que ella deslecharla, que el ternero mame suficiente calostro, curarle su ombligo, ponerle su proteizó, estar pendiente si bota la placenta o no la bota, y ponerle su desparasitante a la vaca, inyectado, tomado, y después va el manejo, ya un protocolo que manejo con las vacas de ya de empezar a vitaminar la vaca, desparasitarle, ponerle su proteizó, sus vitaminas, sus minerales, chupados también, manejo concentrado un mineral que le hago de una mezcla de pecutrín, sal común, concentrado, flor de azufre, urea, eso todo se mezcla y se les da todos los días, asegurarse que tengan agua suficiente en los corrales, que tenga su comida, que esté bien limpio el manejo sanitario, que no esté llena de garrapatas, que esté bien. Ese es el manejo, mi experiencia que yo tengo como productora y que he participado en este programa de impulsado por el MEFCA de inseminación artificial. Es muy bueno y les agradezco al gobierno por preocuparse y de mejorar el hato ganadero en Nicaragua.
Agradecemos a la protagonista por habernos compartido su experiencia exitosa, Mayra Rivas, originaria del municipio de Muelle de los Bueyes en Celaya Central, quien ha mejorado la genética en su hato ganadero con el programa de inseminación artificial bovina. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continúa trabajando en el fortalecimiento de los medios de vida de las familias nicaragüenses, de las familias del campo y de la ciudad, dinamizando todo el territorio nacional y, por supuesto, mejorando los medios de vida de todos los nicaragüenses. Nosotros ahorita vamos a una breve pausa, pero ya regresamos.
El Ministerio de Economía economía familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa MEFCA
es el Ministerio de las Familias, que responde a la estrategia para la transformación productiva, la reducción de la pobreza y la desigualdad, fortaleciendo el modelo socioproductivo basado en las personas, las familias y las comunidades en Nicaragua.
Está organizado en direcciones y delegaciones en todo el país que acompañan a las familias protagonistas para garantizar el desarrollo de una agricultura sostenible, contribuir a la industrialización de las unidades productivas, fomentar y fortalecer las iniciativas empresariales, promover la negociación e intercambios para la dinamización de la economía e implementar estrategias productivas en los pueblos originarios, afrodescendientes, mestizos y costeños de las regiones autónomas, con una visión creativa para lograr el desarrollo integral de la economía de las familias nicaragüenses.
Gracias por continuar informándose con nosotros. Nosotros seguimos compartiendo más temas de interés para nuestras familias oyentes, esta vez desde el uso de aditivos en los productos lácteos. Y para ello nos acompaña la compañera Tania Lacayo, de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación. Buenos días, compañera, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días, Jessica. Buenos días a todas las personas que nos están sintonizando. Y claro, es un hecho, ¿verdad?, que nuestro buen gobierno se ha encargado de fortalecer el sector lácteo. Y esto lo hemos visto, pues, a través de nuestra estrategia que se encarga de promover, fomentar todo lo que es la producción, productividad, agregación de valor y transformación de los productos lácteos. Es por esto que es importante que todos nuestros protagonistas, que son transformadores, ¿verdad?, que se encargan de producir leche, conozcamos, ¿verdad?, qué son los aditivos alimentarios, Yesca, porque muchas veces nuestros productos, ¿verdad?, no tienen tal vez la calidad que nosotros queremos o esperamos, o no tienen esa presentación, ¿verdad?, que nosotros necesitamos para poder competir en mercados, pues, mucho más exigentes y llegar a otro tipo de segmento, que es lo que estamos esperando al final, ¿verdad?, para fortalecer la economía familiar. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿verdad?, ¿qué es un aditivo alimentario, ¿verdad?, y cómo lo podemos nosotros implementar en este caso, ¿verdad?, hablando del sector lácteo. Entonces, los aditivos alimentarios no son más que sustancias que por sí solas no representan ningún tipo de alimento ni contienen algún valor nutricional, pero que sí se agregan intencionalmente y en cantidades mínimas a los alimentos, en este caso a los lácteos, para modificar sus características organolépticas, ¿verdad?, y poder conservarlos por mucho más tiempo. Entre estos aditivos podemos encontrar colorantes, conservantes, edulcorantes, tenemos emulsificantes, espesantes, gelificantes, y todo esto, ¿verdad?, nos va a lograr que nuestros productos puedan tener una característica característica óptima que nosotros buscamos para que ese producto, pues, dure por mucho más tiempo. Ahora, esas funciones que tienen los aditivos, ¿verdad?, es para garantizar la seguridad y salubridad de nuestros productos, aumentar la estabilidad del producto, potenciar la aceptación del consumidor, porque si nosotros tenemos un producto con una mejor apariencia, con un mejor color, un mejor sabor y hasta mejorar la presentación, obviamente de que la aceptación de nuestro consumidor va a ser más alta. También los aditivos, una de sus funciones es ayudar en todo el proceso productivo. ¿Por qué? Porque ellos, pues, al ser conservantes, ¿verdad?, una de las características que les mencionaba, pues ellos se van a conservar por mucho más tiempo. Esto nos va a ayudar al momento de transportarlo, de poder almacenarlo. Además que va a lograr, pues, que nuestro producto sea más homogéneo. No de repente que nuestra, por ejemplo, nuestra cuajada se mira una partecita blanca, otra partecita como oscurita o oxidada, porque también ellos ayudan para la parte de la oxidación de nuestros productos, evitando la oxidación. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del uso de aditivos? Porque muchos de nuestros protagonistas podrían preguntarse, ¿verdad?, pero si yo no utilizo aditivos, ¿qué pasa? Bueno, pues uno de los beneficios es que permite que los alimentos nos duren por mucho más tiempo. Obviamente, pues no los vamos a utilizar de manera discriminada. Hay cantidades mínimas y óptimas para cada uno de los alimentos, en este caso para lácteos. Y utilizándolos de la manera correcta, ¿verdad?, con la medida correcta según normativa, entonces nosotros vamos a garantizar que nuestros productos nos duren por mucho más tiempo, se evite la oxidación, tenga mucha mejor presentación, ¿verdad?, aparte de las cosas que les decía. Y de igual manera, pues, al tener más producto, ¿verdad?, nosotros vamos a poder bajar los precios y vamos a poder tener mayor diversificación en nuestros productos. Entonces, de hecho, pues todos esos son muchos beneficios por los cuales nosotros pues podríamos utilizar aditivos en nuestros productos lácteos.
Importantísimo, disculpe que le interrumpa, compañera, importantísimo porque la diversificación de los productos nos permitiría entrar a nuevos mercados, al protagonista en este caso, y pues mejorar la calidad del producto como tal, y eso es un gran avance.
Así es, Jessica, y es que de hecho pues también con el uso de aditivos nosotros vamos a garantizar muchos factores o muchos beneficios nutricionales y de seguridad alimentaria también. Recordemos de que parte pues de nuestra estrategia es garantizar la seguridad alimentaria, ¿verdad?, a nivel nacional, y garantizar la nutrición pues de nuestro pueblo. Y igual pues si vamos a exportar los productos, que nuestros productos cumplan con todos los requisitos, ¿verdad?, internacionales para el mercado donde nosotros estamos dirigiendo nuestros productos. De tal manera que nuestros aditivos, ¿verdad?, como te decía, pueden tener pues las funciones de antioxidantes, ¿verdad?, de conservar por mucho más tiempo. Entonces, tenemos unos tipos de aditivos que se utilizan generalmente en el sector lácteo, porque los aditivos hay muchos, pero para toda la cadena alimentaria, ¿verdad?, la cadena alimentaria, pero para el sector lácteo nosotros podríamos clasificarlos, ¿verdad?, en sustancias estabilizadoras, ¿verdad?, que son las que nos van a hacer como por ejemplo espesantes y gelificantes, que van a hacer que nuestro producto tenga una cierta consistencia, ¿verdad?, o que se aumente la productividad, porque nos va a tener este aspecto que nosotros queremos mucho más rápido, entonces nos va a rendir un poquito más el producto. También están las sustancias correctoras y las sustancias modificadoras, ¿verdad?, que son las que nos van a variar un poquito las características organolépticas, que son el color, olor, sabor, ¿verdad?, a través de, por ejemplo, colorantes o de saborizantes artificiales, pero que son, como te decía, tipos de aditivos que utilizados en cantidades correctas, ¿verdad?, no nos van a perjudicar la salud en ningún momento, y pues nos van a traer muchos beneficios. También en la industria láctica, uno de los aditivos más utilizados es el ácido láctico, que pues se encarga de regular la acidez, en este caso en el queso o la cuajada, y también en algunos productos de postres congelados, siempre, ¿verdad?, a base de leche, que tienen como ingrediente la leche. Entonces estos no son perjudiciales para la salud, los podemos utilizar perfectamente. Y de hecho, pues el ácido láctico está presente en muchos organismos vivos, entonces es un aditivo pues súper seguro que pudiéramos utilizar nosotros. También tenemos el cloruro de sodio, que es más conocido como la sal de mesa, ¿verdad?, que nosotros utilizamos al momento de estar preparando nuestro queso, nuestra cuajada, el quesillo. Tenemos el cloruro de calcio, que también se utiliza en la elaboración de queso. Y el más conocido, que nosotros pudiéramos decir, es el cuajo, que conocen toditos nuestros productores, ¿verdad?, de lácteos, todos nuestros transformadores, que los podemos encontrar en presentación de pastillitas, los podemos encontrar en presentación líquida, y que esto lo que hace es separar las proteínas de las caseínas, que no es más, en palabras sencillas, que te va a separar el líquido del sólido, en este caso pues la cuajada del suero. Entonces, con una buena utilización de nuestros aditivos, nosotros pues vamos a garantizar productos de calidad, productos inocuos, vamos a evitar que nuestros productos obtengan algún tipo de proliferación de organismos que vayan a destruir mucho más rápido nuestros productos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos aditivos para nuestro queso, nuestra cuajada, si tal vez la vida útil de ese quesito o cuajada sin aditivos son 3 días, con los aditivos vamos a permitir que ese producto nos dure por mucho más tiempo, lo que nos va a permitir, ¿verdad?, poder comercializar nuestro producto, mantenerlo en estante por mucho más tiempo, claro, con siempre tomando en cuenta la cadena de frío para que nuestro producto pues no se vaya a dañar. Pero es un hecho pues de que lo que estamos buscando, ¿verdad?, es poder potencializar nuestra cadena láctea, poder fomentar la parte de la agregación de valor y transformación de nuestros productos y poder llegar, como mencionábamos, ¿verdad?, a esos mercados pues más exigentes, donde nosotros pudiéramos competir y fortalecer la economía de nuestras familias nicaragüenses y la economía nacional al final.
Importantísimo el uso de aditivos en nuestros productos lácteos para nuestros productores nicaragüenses y todos los productos derivados del lácteo. Ya bien, nosotros desde el Ministerio de Economía Familiar se brinda fortalecimiento de capacidades a protagonistas en cada uno de los espacios de promoción y de comercialización que se realizan desde las ferias en la Avenida Bolívar a Chávez, en el Parque Nacional de Ferias y todas las delegaciones del territorio nacional del Ministerio de Economía Familiar brinda ese fortalecimiento de capacidades a nuestros protagonistas en este tema tan importante. También es importante mencionar, compañera Tania, que del Ministerio de Economía Familiar se realizan videos tutoriales desde agregación de valor y transformación para fortalecer esas capacidades de nuestros protagonistas del país, y que los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube del Ministerio de Economía Familiar, o bien en nuestra plataforma de Facebook, Ministerio de Economía Familiar. Por ahí pueden fortalecer esas capacidades en diversas temáticas que se han abordado en cada una de estas charlas, talleres, para este fortalecimiento de las capacidades.
Así es, Jessica, y de hecho pues ahorita tenemos un plan en conjunto con IPSA, MINSA, ¿verdad?, donde pretendemos pues atender a 5,000 protagonistas a nivel nacional, y donde estamos realizando réplicas a través de nuestros técnicos territoriales para realizar charlas, ¿verdad?, a nuestros productores de lácteos en relación a las buenas prácticas de manufactura, pero también a las buenas prácticas en los centros de acopio. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos fortalecer desde las bases para que nuestros productores puedan optar, ¿verdad?, a esos mercados exigentes. Podemos con esto mejorar muchísimo la calidad de nuestro producto final, ¿verdad?, para poder competir y fortalecer, como te decía, pues el sector lácteo, que es lo que estamos buscando al final. Y como bien decía vos, invitamos a todas las personas para que nos están escuchando, que nos puedan contactar a través de nuestras delegaciones, si quieren conocer un poquito más acerca de este tema, si quieren conocer o fortalecer, mejorar o diversificar lo que ya están haciendo, pueden acercarse a nuestras delegaciones territoriales, solicitar información. Podemos brindarle acompañamiento técnico dirigido, ¿verdad? Podemos fortalecer o participar ya en nuestros planes que tenemos de fortalecimiento técnico, fortalecimiento a nuestros protagonistas, para que puedan ser atendidos. Entonces, ya como vos mencionaste, están todos invitados.
Muchísimas gracias, compañera Tania, por habernos compartido este tema tan importante, el uso de aditivos en los productos lácteos. La invitación es abierta a todos los protagonistas a que se acerquen a la delegación MEFCA más cercana, o bien escribirnos en nuestro buzón de consultas en nuestro sitio web www.economiafamiliar.gob.ni. Por ahí nosotros vamos a estar dando respuestas. Vamos a una breve pausa, pero ya volvemos.
El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, es el Ministerio de las Familias, que responde a la estrategia para la transformación productiva, la reducción de la pobreza y la desigualdad, fortaleciendo el modelo socioproductivo basado en las personas, las familias y las comunidades en Nicaragua.
Está organizado en direcciones y delegaciones en todo el país que acompañan a las familias protagonistas para garantizar el desarrollo de una agricultura sostenible, contribuir a la industrialización de las unidades productivas, fomentar y fortalecer las iniciativas empresariales, promover la negociación e intercambios para la dinamización de la economía e implementar estrategias productivas en los pueblos originarios, afrodescendientes, mestizos y costeños de las regiones autónomas. Con una visión creativa para lograr el desarrollo integral de la economía de las familias nicaragüenses. Tendencias para la agregación de valor en la producción nicaragüense. La tendencia de la agregación de valor en la producción nicaragüense constituye una opción de negocio para la pequeña y mediana producción, ya que les permite integrarse en el desarrollo económico nacional e incluso internacional, aprovechando las nuevas perspectivas de oportunidades para el futuro. Dichas tendencias de agregación de valor están marcadas principalmente por la existencia de un mercado que esté dispuesto a pagar un precio mayor por encima de la producción, convirtiéndose esto en el valor agregado al producto. En este sentido, las tendencias de agregación de valor en la producción nicaragüense representan un gran atractivo para los mercados tradicionales y alternativos, como son el ser productos únicos con mucha identidad local y, por supuesto, calidad e inocuidad, cumpliendo con las normas que exigen los mercados nacionales e internacionales.
Thank you.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar en fiel sintonía de nuestro programa. Ahora nosotros vamos a compartir de otro tema que también es muy importante, fomentando la cultura emprendedora para dar a conocer la guía para emprender un negocio. ¿Por dónde empiezo mi negocio? Es la pregunta que comúnmente se hacen muchísimos emprendedores en nuestro país y en todo el universo. En el marco de Fuerza Bendita se desarrolla esto y para ello nos acompaña la compañera Maciel Reyes de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Bienvenida, compañera.
Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio La Primerísima. Muchísimas gracias a Yesca. Bueno, así es, dentro del plan de Fuerza Bendita vamos a desarrollar este tema que es muy importante para todos esos emprendedores, ¿verdad? Que podríamos decirlo, tienen ese sueño. Tener una discapacidad motora no te impide poder emprender hoy. Entonces, para ya dar contenido a esta charla, lo primero que debemos de preguntarnos, ¿en qué emprender? Existen emprendedores con discapacidad de todos los sectores, en diferentes actividades económicas. Nosotros, a través de este plan que es emblemático para nosotros, el plan de Nicaragua Fuerza Bendita, hemos conocido de emprendedores exitosos que hoy en día están brindando empleos a otras personas a través de esos emprendimientos que ellos crearon como una idea que ellos ya están trabajando, la que ya la están mejorando. En los últimos años hemos podido observar la calidad, diversidad y grado de innovación que tienen estas iniciativas, ¿verdad? Hemos podido ver cómo han incrementado sustancialmente. Anteriormente podríamos decir que solamente los protagonistas que contaban con alguna discapacidad se dedicaban, tal vez ponían una pulpería pequeña, ponían tal vez una dulcería, porque algo que les facilitaba un poco, ¿verdad?, poder tener ingresos. Pero hoy en día no. Hoy podemos ver protagonistas que están, que se han especializado en el área de bambú, que se han especializado en la transformación de productos, tenemos protagonistas con discapacidad que son artistas, pintores exitosos, que pintan de maravilla. Entonces, hoy en día no podemos decir, no, tengo mi discapacidad y no voy a emprender. No, claro que sí. Entonces, este sector tiene algunas ventajas. Podemos decirlo así, como te lo mencionaba, los emprendedores con discapacidad hoy en día pueden brindar un empleo a las mismas personas que están ahí en la comunidad. Conocemos de un taller que hoy brinda esos empleos a otras personas que no tienen alguna discapacidad, pero entonces la persona con discapacidad que tiene el emprendimiento está brindando esos empleos. Algunas acciones específicas son líneas de actuación dirigidas a apoyar a todas estas personas con discapacidad. Algo muy importante que tiene este sector es que ellos son sin favoritismo. ¿Qué queremos decir con esto? No debemos de confundir el emprendimiento de las personas con discapacidad como un emprendimiento protegido. No, debemos de ser inclusivos. Ellos tienen las mismas capacidades que las demás personas que están emprendiendo. Entonces, esta es una manera de poder darles el fortalecimiento a estas personas, que ellos puedan desarrollar sus capacidades, que puedan brindar o cumplir con esa visión que ellos tuvieron al momento de crear una idea. Entonces, ahora, para hablar un poco acerca de esta guía, el paso a paso de cómo emprender un negocio, quiero empezar con un ejemplo, Jessica. Es muy muy simple así. Por ejemplo, así mencionarte, cuando vamos a comprar una tacita de café, esto es muy sencillo. se hace el pedido, lo pagamos y nos vamos a sentar a esperar que nos sirvan la taza de café. Pero para el emprendedor es otra visión completamente diferente para poder obtener un resultado que sea de verdad una experiencia exitosa para el consumidor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para poder poner esa tacita de café en la mesa, esto incluye varios factores, desde la compra del café, desde la persona que va a preparar el café, tiene también que ver otros elementos, como por así decirlo, tenemos que ver cuáles son, cómo obtuvimos nosotros ese café, cuál es el productor al que le compramos ese café, es un café de calidad. Entonces, son muchas cosas. Entonces, para poder juntar todos estos elementos se tiene que realizar una planificación. Yo voy a poner una cafetería, tengo que buscar primeramente mi proveedor de café, que sea un café de calidad. También todo lo que tiene que ver con las tazas, los cubiertos, las personas que van a preparar el café y las personas que van a atender a los clientes. Entonces, esto es una planificación que se tiene que hacer. Entonces, muy simple, miramos al llegar a la cafetería y pedir el café, pero tras de eso existe una planificación para poder brindar ese servicio. Ahora, para que nuestro negocio sea exitoso, nosotros como emprendedores, los que estamos ahí en nuestras casitas escuchando, ¿verdad?, estas charlas que son, por así decirlo, motivacionales, ¿verdad?, para que tenemos esa ideita y la vamos a poner en marcha. Entonces, primeramente vamos a definir nuestras metas, cuáles van a ser nuestros objetivos. En dependencia de que mi negocio sea pequeño, debemos de plantearnos metas, a dónde yo voy a llegar, qué es lo que yo voy a cumplir. Entonces, primero nos vamos a preguntar qué es lo que yo quiero lograr. Es sumamente importante poder definir nuestro objetivo desde el principio, revisarlo, recordarnos siempre cuáles son nuestras metas. Esto no quiere decir que si desde ahorita que nosotros ya definimos nuestras metas van a ser las que tenemos que cumplir. No, sobre la marcha podemos revisarlas, podemos cambiarlas, porque esto nos va a poder permitir mejorar. Los objetivos tienen que ser razonables. No podemos ponernos objetivos que no vayamos a cumplir. Eso va a ser en dependencia de cómo estamos nosotros, el negocio que queramos poner. Luego de eso tenemos que hacer un análisis de mercado. Tenemos que investigar nuestro mercado. Tenemos que ver quién es nuestra competencia, qué es lo que está buscando la gente, qué prefiere la gente para poder hacer que el producto que yo vaya a crear o el servicio que yo voy a brindar tenga compradores. Entonces hay que tener muy presente ese análisis de mercado. Es primeramente un paso muy importante que debe dar todo emprendedor en cualquier sector. Entonces, una vez que ya conozcamos el mercado, es importante familiarizarse con el cliente. Ese es un punto que deberíamos nosotros de mantenernos siempre. Siempre el cliente es la persona, o es, por así decirlo, el alma de cualquier negocio. Entonces, luego de eso hay que hablar sobre lo que nosotros vamos a hacer. Cuando ya iniciamos nuestro negocio, es importante que hablemos con nuestros familiares, con nuestros amigos. Es más, ahí en las ferias surgen esos emprendimientos, surgen esas ideas de negocio. En las ferias de Nicaragua Fuerza Bendita podemos ver una inmensa cantidad de creatividad, de innovación que tienen nuestros emprendedores. Entonces, las mismas personas que visitan esta feria, le viene esa idea, bueno, si él está haciendo eso, yo puedo hacerlo, puedo mejorarlo. Entonces hay que motivarnos unos a otros, decirle a las personas, una vez que ya vayas sobre la marcha para poder poner tu emprendimiento, qué es lo que va a esperar la gente de tu negocio. Y de esta manera vos vas a poder escuchar, ¿verdad?, si esto va a ser aceptado en el mercado, si vas a tener que hacer alguna mejora antes de poner a prueba tu idea de negocio. Esto significa que hay que testearlo. Independientemente de que sea un servicio o un producto, tenemos que, si nosotros estamos elaborando un café o estamos elaborando alguna jalea, es importante que le demos a probar a las personas que están cerca de nosotros y que podamos escuchar si está bien, si le falta algo, qué le ponemos, qué le quitamos. Y de esta manera pues ya vamos a tener como un sondeo de cómo va a estar nuestro producto cuando ya esté en el mercado. hay que tomar muy en cuenta la parte de la formalidad en la empresa. Si sabemos que estamos elaborando un producto de consumo, sabemos que tenemos que ir al MINSA para pedir nuestra licencia sanitaria, para pedir el registro sanitario. Es importante la marca. Desde el Ministerio de Economía Familiar hemos brindado varios acompañamientos de lo que tiene que ver con la ruta emprendedora, que es la licencia, marca, cómo crear nuestro logo, cómo podernos definir nosotros al momento que ya vamos a estar en el mercado. Entonces, es muy importante que nos informemos, ¿verdad? En el caso de que tengamos que ir a la alcaldía, tener una matrícula de la alcaldía de nuestro negocio, porque eso es parte de que nosotros, desde que iniciemos, empecemos con un pie firme. Luego de eso, hay que asegurar el capital de trabajo. Ese es otro punto muy importante, asegurar cuál va a ser nuestro capital de trabajo. Podemos iniciar con un capital, ¿verdad?, bajo. Eso va a ser en dependencia de lo que queramos poner, ¿verdad? O bien, si queremos ya buscar un financiamiento, se puede hacer, ¿verdad? Eso ya va en dependencia de cómo nosotros, pero ahí tenemos que tener un ojo muy importante, que es, si nosotros vamos a hacernos de un préstamo, poder decir, okay, yo voy a poder pagar mi préstamo mensualmente. Hay que elegir un socio, se puede hacer, ese es uno de los pasos que pudiéramos tomar en cuenta. Más las personas que necesitan de algún apoyo, podemos asociarnos con alguien que consideremos que de verdad conozca el mercado, que de verdad conozca el producto al cual nosotros querramos poner en el mercado, o bien el servicio, o bien lo podemos hacer de la vía libre. Pero esto sí, cuando estamos solos, es como que un reto mayor, porque si necesitamos tomar una decisión, la tenemos que hacer por nosotros mismos. Pero si ya contamos con algún socio, entonces ya va una responsabilidad compartida, y la cual es como un poco más fácil. Crear el logo, como ya bien lo mencioné, hay que poder crear una marca, un logo que se posicione en el mercado. Es muy importante para que las personas conozcan nuestro producto. Hay que crear también, socializar nuestro negocio. ¿Dónde vamos a socializar nuestro negocio? A través de las diferentes plataformas, a través de la feria, a través de las redes sociales. Es muy importante que ahora todo negocio, todo emprendimiento maneje las redes sociales, tenga su fanpage, tenga el WhatsApp Business para poder ofrecer los catálogos a través de esta aplicación, para dar a conocer cada uno de los productos o servicios que nosotros brindemos. Por mencionarle así alguna de las plataformas que muy fácil manejan nuestros protagonistas, es el Facebook, el Instagram, ahora el TikTok, que es una plataforma, ¿verdad?, de video que te facilita un poco lo que es la visualización de tu producto. Entonces, hay que incluirnos de igual manera en nuestro negocio, en los diferentes catálogos. Desde el Ministerio de Economía Familiar brindamos, ¿verdad?, esos espacios, esos catálogos virtuales, donde es compartido en las diferentes plataformas para que demos a conocer tu negocio. Debemos de hacer crecer nuestro negocio para llegar a muchas más personas. Nuestros objetivos, los que nos planteamos, deben de ser objetivos que sean claros. Pero para finalizar, Jessica, una vez que ya nosotros definamos, como lo dije al inicio, esos objetivos, esas metas, no debemos decir, no, es que yo me lo pensé hacia el inicio y ahora no estoy haciendo lo que yo me imaginé. No debemos de bajar la guardia. Revisemos nuestro emprendimiento, revisemos el paso a paso de lo que hemos venido haciendo desde que creamos esa idea de negocio, y podemos hacer cambios. No todo está, como dicen, escrito en piedra, no. Definamos nuestro objetivo desde el inicio, definir cómo vamos a iniciar, con qué capital, si voy a tener un socio, cómo yo voy a analizar mi mercado, voy a estar en las redes sociales. Entonces, todos esos elementos importantes son los que nosotros debemos de poner en práctica para poder obtener un negocio que sea muy fructífero.
Muchísimas gracias, compañera Maciel, por habernos compartido este tema tan importante. Sin duda alguna, desde el Ministerio de Economía Familiar se continúa trabajando en ese fortalecimiento de capacidades de nuestros protagonistas nicaragüenses. Cambiando un poco de tema, el Ministerio de Economía Familiar te invita a participar en las actividades de fin de semana del 25 al 27 de febrero, y es que en el Parque Nacional de Ferias se llevará a cabo la Feria de las Manualidades bajo el lema Creatividad y Cultura Emprendedora. Recuerde que usted puede llegar al Parque Nacional de Feria de 9 de la mañana a 7 de la noche, este 26 y 27 de febrero, en esta feria que va a tener un sinnúmero de actividades para los más chiquitos del hogar hasta los más grandes. Asimismo, se llevará a cabo en el Parque Nacional de Ferias el Festival Nacional de Chocolate con el lema Excelencia en Sabor y Calidad. En la Avenida de Bolívar a Chávez se llevará a cabo Feria Nacional Frescura y Sabor del Verano. En la Plaza 22 de Agosto se realizará la Feria Campesina y Feria de Productos del Mar. En el Parque de Ferias Monimbó en Masaya se llevará a cabo Expoferia Juvenil bajo el lema Los Jóvenes Emprendemos con Camilo. Asimismo, reconocimiento a mujeres artesanas, emprendedoras y comerciantes. Concierto de música testimonial La Voz de la Victoria. Festival de Gastronomía Los Sabores de Monimbó, Festival de Máscara Monimbó en Victoria, Festival de Toro Encuetado y Luces Artificiales, Festival de Marimba Sones de las Esperanzas Victoriosas. Asimismo, frente al Palacio de la Cultura en Juigalpa Chontales, se realizarán festivales regionales de café acompañados de expoferias, donde sin duda alguna nuestros protagonistas estarán compartiendo un sinnúmero de productos de los diferentes rubros de nuestro país. En Nueva Guinea, Celaya Central se llevará a cabo Feria de Producción con Darío y Sandino, acompañada de Carnaval Alegría por la Producción. Realizaremos más de 150 ferias en todos los municipios a nivel nacional. Todo un fin de semana para disfrutar de la alegría de vivir en paz, gracias a nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Hoy, si querés informarte más sobre el quehacer institucional del Ministerio de Economía Familiar, te invitamos a sintonizar nuestro noticiero Mezca Informa a las 12 del mediodía a través de Facebook, Ministerio de Economía Familiar, y nuestro sitio web www.economiafamiliar.gob.ni. Fue un placer haber compartido con ustedes en esta edición de hoy, viernes 25 de febrero. Nos vemos en nuestra próxima edición. Que tengan un excelente fin de semana.
El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa forma parte de la Comisión Interinstitucional en el marco del Programa de Atención y Desarrollo Integral de la Adolescencia y Juventud, desarrollando acciones de fomento a los jóvenes en riesgo, fortaleciendo capacidades, promoviendo el emprendedurismo creativo, la participación en eventos y actividades de comercialización en coordinación con la Policía Nacional. Este plan contempla cuatro componentes y Mezca está integrado en el emprendimiento y desarrollo juvenil. 29.247 atenciones especializadas a 55.461 jóvenes para resistir las adicciones. Trabajo realizado por la Dirección de Asuntos Juveniles y jefes del sector de la Policía Nacional con el tendido territorial. 17.573 actividades deportivas con la participación de 1.040.671 personas, ajedrez, básquetbol, fútbol de campo y sala, béisbol y kickball. 183 jóvenes graduados del Centro Juventud de la Policía Nacional en el año 2021. 241 jóvenes matriculados para el año 2022. 97 jóvenes reinsertados al sistema educativo regular en el año 2021. 33.635 conversatorios con la temática Promoción de Valores, dirigido a 25.665 personas, 11.704 compañeras mujeres y 13.961 varones, a fin de promover una recreación sana sin vicios. Esperanza en los triunfos que vamos forjando, triunfos de la alegría, del bienestar, de los derechos de nuestro pueblo, esperanzas ciertas.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el Mezca,
un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa Mezca. Thank you.